seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con nuestro invitado. Es el coronel Carlos Alberto Montenegro, es el comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército. Y qué bueno que el Ejército, que la Fuerza Pública, en este caso las Fuerzas Militares, están en esa misión multidisciplinaria, ahora ocupándose de estos temas, temas que tocan el día a día de los campesinos colombianos, de quienes habitan el Chocó, la Amazonía, la Orinoquía, los Santanderes, Antioquia, en fin, zonas afectadas por la minería. La minería es una realidad, no se trata de ponerle un fin a esta actividad, no, hacerla bien, hacerla sostenible. Pues coronel, coronel Montenegro, la afectación, por ejemplo, en Chocó y en Antioquia, medida en hectáreas de zonas arrasadas, ¿qué nos puede contar al respecto?
Bueno, te decía hace un momento que Antioquia es una de las zonas más críticas que tenemos en el país y lo sigue Chocó. Dentro de nuestros estudios que hemos realizado y con apoyo también de Naciones Unidas, hemos detectado de que la explotación del oro en el sector de Antioquia y Chocó más o menos equivale al 79% de todo el oro que se saca en el país. El equivalente de esta explotación en la parte ilegal o en la parte ilícita y el daño que se está generando al medio ambiente equivale a 79 mil hectáreas aproximadamente, fueron las que se determinaron en el año 2014, que fue el último estudio que se hizo sobre superficies afectadas donde se han generado talas de árboles y devastación en este sentido. Esto equivale más o menos a una superficie, a un país como República Dominicana, para hacer, digamos, un paralelo a lo que estamos nosotros afectando, se está afectando diariamente en el territorio.
Es una afectación increíble, increíble.
Sí, es una afectación muy grande. Y hay otro tema que te quería comentar, y es que hay que mirar la minería como una alternativa de sostenimiento económico del país. No podemos ver la minería, toda la minería, como una actividad que genera daño.
Sí, exactamente.
Yo pienso que tanto el Ministerio de Minas como el Ministerio de Ambiente, en su normatividad que tiene para poder expedir licencias mineras y ambientales, pues tiene unos sistemas de poder mitigar de alguna manera los daños y poder controlarlos de alguna manera. Si bien es cierto, pues es una afectación que se hace a un recurso no renovable, pero de todas maneras hay algunas herramientas para poder generar y hacer un tipo de minería bien hecha. La percepción a veces del ciudadano en la calle es que todo el tipo de minería hace una afectación y es mala. Yo pensaría que hay que manejar bien el tema, y es que las empresas nacionales o extranjeras que realizan este tipo de trabajos, pues de alguna manera cumplen la normatividad y generan un menor daño al medio ambiente. El problema, yo pienso, es para lo que está en la ilegalidad. La ilegalidad es lo que está haciendo la afectación, la ilegalidad es la que está haciendo el empleo del mercurio, la ilegalidad es la que está haciendo el empleo de dragas en los ríos y de excavadoras en los bosques, la ilegalidad es la que está haciendo el empleo de tráfico de explosivos para hacer minería en socavón, la vinculación de menores en el trabajo. Entonces digamos que el tema hay que perfilarlo muy bien, porque no podemos colocar en una sola bolsa todo el tipo de la minería, no. Hay que entender que el problema para nosotros se genera en los grupos, en las comunidades que están haciendo trabajos mal hechos, que generan este tipo de trabajos ilegales, y de ahí es también donde algunos dineros van y soportan o mantienen los grupos criminales. Entonces, ahí es bueno diferenciarlo, porque normalmente a veces la percepción de la gente es que las empresas, las grandes empresas, las multinacionales que hacen minería están haciendo un trabajo mal llevado, como lo hace un ilegal.
Correcto, y hay empresas grandes que hacen compensaciones ambientales, lo están dando como resultado, respuesta también a la labor que han desempeñado. Lo mencionábamos, los mineros que extrajeron el oro para la medalla del Nobel de Paz, el presidente Santos, lo hicieron perfectamente sostenible, o sea, es posible. Pero, coronel, atacar estas mafias, porque sin duda detrás de ello hay mafias que están, por ejemplo, el tema del mercurio en México, ligadas con el narcotráfico, hay una serie de carteles que están ahí enramados. ¿Esa tarea de inteligencia cómo va?
Sí, mira, nosotros perfilamos nuestros trabajos operacionales con tres grandes resultados. El primer resultado, dentro de lo táctico, dentro del campo, son esas capturas que se nos generan a nosotros en campo cuando hacemos digamos, este tipo de intervenciones, y son esos operadores de máquinas, o son esos trabajadores en el campo que son, digamos, los que van generando el inicio del tema de la producción o la extracción de los minerales. Normalmente estas capturas nos llevan a un segundo resultado importante, y es la articulación de la cadena criminal. ¿Quién les vende el mercurio? ¿Quién les vende el combustible? ¿Quiénes son sus compradores dentro de esa ilegalidad? ¿Quiénes son esos entables donde se hace el proceso, de depuración del oro como tal, con elementos ilegales? Entonces digamos que estas capturas nos van llevando a un ampliar el tema de investigaciones judiciales para poder ir detrás de ese gran resultado que se llama la cadena criminal. Normalmente estas estructuras criminales no están en el campo, están en ciudades ya más grandes, están en ciudades capitales. Hemos detectado que hay grandes emporios que manejan esta dinámica en Medellín, en Cali e incluso en el exterior. Entonces viene ese trabajo investigativo donde también ya comienzan a participar otro tipo de entidades y de inteligencia, porque normalmente este flujo de dinero pues tratan ellos de hacer un tipo de lavado y de vincularlo en otro tipo de actividades comerciales para poderle darle pues la entrada que ellos necesitan a este tipo de dinero. Y los resultados, obviamente, operativos, que son la destrucción de esas dragas y, de alguna manera, la destrucción de las máquinas. Muchas veces nos han dicho por qué no las aprovechan las máquinas en otras actividades, sí, de progreso y desarrollo.
A servir.
Sí, para muchas cosas que yo, pues, consideramos se podrían emplear. El problema nuestro es que las comunidades dentro de su reacción a los operativos, ellas no digamos que no nos permiten tener mayor tiempo para poder hacer este tipo de movimiento de estas máquinas. Y en algunos casos hemos tenido problemas de protesta social violenta, de asonadas y cosas de estas, porque digamos que los ilegales lo que no quieren es que de alguna manera se les afecte la inversión que han hecho en una draga o en una máquina. Entonces, por eso viene la aplicación del decreto 2235 por parte de la Policía Nacional, donde están facultados para poder hacer la destrucción de estos elementos. Si nosotros no inhabilitamos de alguna manera el elemento y sacamos un maquinista, sacamos un operador, pues al otro día va a estar otra persona haciendo el mismo daño y digamos no vamos a generar un impacto en lo que queremos hacer operacionalmente.
Así es. Pues coronel Montenegro, nos hablaba entonces de Antioquia y Chocó, una zona altamente afectada, pero al comienzo nos mencionó el tema de Putumayo y Amazonas, ¿no? Donde la minería ilegal estaría afectando zona de reserva y comunidades indígenas que han descubierto allí, que han visto.
Sí, parte de la extracción ilícita de minerales en los ríos, lo que le llamamos la minería aluvial, digamos que parte de la infraestructura de este tipo de fenómenos, especialmente con el empleo de dragas, fue copiado de una experiencia que tenían especialmente en Brasil. En estos departamentos como el Guainía, como el Amazonas y parte del Putumayo, por la cercanía de frontera, hemos encontrado la presencia de personal de Brasil, brasileros, en el manejo y el diseño de este tipo de montaje de dragas para poder hacer la extracción de estos minerales. Se nos han ido ubicando en zonas de difícil acceso, donde de pronto ellos entienden de que para la fuerza pública va a ser un poco más complicado hacer el seguimiento y hacerle la monitoría de esta actividad. Pero gracias a Dios hemos encontrado con la alianza con la Fuerza Aérea, con entidades también no gubernamentales para poder hacer seguimientos desde la parte de satélites o empleo de satélites y para poder hacer con estas ayudas operaciones. Sí nos ha preocupado mucho, hemos estado hablando mucho con parques nacionales, que son los que manejan este tipo de seguimiento y control, especialmente allá en la zona, y ellos pues también nos han ayudado a poder hacer, consolidar un poquito más en la inteligencia y de esa manera golpear estos grupos nacientes que están haciendo esta actividad en esas zonas. Hay zonas muy avanzadas en tema de minería ilegal y tienen otro manejo. Yo pensaría que Chocó, Antioquia, Nariño tienen otro tipo de manejo. Las zonas de reserva como el Amazonas, que de todas maneras tenemos que entender la importancia en el mundo de estas reservas forestales, pienso que tienen que tener una priorización y por eso nosotros hemos contemplado que cuando tenemos una información en esos sectores hay que acudir de manera muy rápida y no dejar que el fenómeno aumente.
Correcto. El tema del coltán, El tema del coltán para muchos es un tema nuevo, pero se ha venido trabajando, ustedes han dado respuesta, porque está la ruta del coltán, se ha hablado mucho de ello en el oriente, en la zona de la Orinoquía. ¿Qué hay de nuevo allí y cómo están actuando?
Sí, nosotros hemos realizado ya dos trabajos importantes en algunas zonas donde se ha diagnosticado ahí este tipo de minerales, especialmente en una serranía, como se llama la serranía del Naquén, en Guainía, una zona muy lejana, limítrofe con Brasil. Hemos tratado de mantener los controles, aquí se hicieron dos operaciones muy grandes aproximadamente hace unos dos años, donde hubo unas capturas considerables, y nos ha generado obviamente mantener el control y el seguimiento de estas zonas. Hoy en día también estamos trabajando de manera muy, muy coordinada con países vecinos, aprovechando el tema de la Combifrón, donde hay unos convenios interesantes entre gobiernos, y hemos ya articulado trabajos muy, muy importantes y muy, muy interesantes, porque nos han abierto esa ayuda entre países para poder trabajar de manera conjunta. Para el mes de diciembre hicimos una operación muy interesante con Ecuador en la frontera, en el río San Juan, frontera limítrofe entre Nariño y Ecuador, donde pudimos hacer la destrucción y las capturas de un personal que estaba trabajando básicamente en frontera. ¿Por qué el trabajo conjunto? Porque normalmente el ilegal ha tratado de buscar la frontera como un sitio de refugio. Estamos haciendo lo mismo hoy en día con Perú y con Brasil, para poder mantener más el control de estos fenómenos que prácticamente se nos convierten en delitos transnacionales y están haciendo una afectación, digamos, en las dos naciones.
Muy bien. Pero siente, coronel, que con la labor que ustedes han desplegado en coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente, con Parques Nacionales, con el Ministerio de Minas, ¿se está logrando cambiar la cultura, la mentalidad? ¿Ese trabajo del día a día es fácil, es difícil, pero se está logrando?
Mira, Gabriel, yo pienso que, digamos, que la función que nosotros cumplimos es una función necesaria, pero consideraría yo que no es la prioritaria en el tema de poder llevar el país a un entendimiento de las comunidades de hacer una minería bien hecha. Yo pienso que hay un trabajo bastante grande en otras instancias. Yo pienso que hay que potencializar un poco más el tema regional. El direccionamiento de estos temas no pueden ser un poco tan centralizados, porque el fenómeno es regional, no es central. Entonces, digamos que yo pienso que la herramienta para poder llevar unas fases que para mí son claves, la fase cultural, la fase de educación, la fase de sensibilización en los mineros, digamos, para mí debe ser la primera fase para poder nosotros llevar a un buen nivel a los mineros a que vayan entendiendo cómo poderlo hacer. Hay una participación muy importante también en las empresas y en los titulares mineros, porque muchas veces hemos encontrado que el fenómeno del minero ilegal se genera dentro de títulos de mineros legales, porque ellos ya han hecho el estudio, ellos ya saben que en esa parte de la zona ya hay yacimientos mineros, entonces ellos se han pegado, digamos, de lo que ya han hecho los legales y han invadido incluso títulos de manera ilegal. Entonces, la participación de los titulares mineros, llámese en extranjeros o llámese en nacionales, también es muy importante.
Claro.
Porque parte de la formalización que tiene el Ministerio de Minas está en hacer sus contratos de formalización. Prácticamente que el ilegal se vincula al legal y comienza a trabajar con él, manteniendo obviamente la normatividad de medio ambiente y la normatividad minera, y prácticamente se vuelve un socio en el trabajo que se hace de minería. Yo pienso que esa participación de ellos es muy importante, porque es la mano amiga que genera el titular minero para poder llevar a estas personas que están en la informalidad a hacer una minería bien hecha. Entonces, el escenario, digamos, tiene muchos aspectos. Para mí es clave el tema cultural, el tema de educación. Hay que entender que estas comunidades también se amparan en una gran ausencia del Estado por grandes necesidades de desarrollo, de vías educativas, sociales. Entonces, digamos que la forma de vida de estas comunidades pues se convierte en este tipo de trabajo. Comparándolo con el narcotráfico, yo pienso que es incluso más difícil. Normalmente en el narcotráfico hemos encontrado que parte de los cultivadores de coca son dueños de la tierra. Sí. Y en un momento dado se puede llegar a unas campañas de sustitución de cultivos.
Y ha tenido
donde
éxito.
Donde tú puedes cambiar un producto ilegal por uno legal y finalmente la tierra lo sostiene.
Y hay una cadena, ¿no? Es decir, que le van a comprar ese producto, que tiene la posibilidad de acceso a insumos, en fin.
Exacto.
Ya es la presencia del Estado.
Uh-huh. En la minería, ¿qué veo yo como problema? Uh-huh. tenemos en algunas regiones poblaciones nómadas, o sea que no son dueños del territorio, no son dueños de la tierra. Poderles generar un proyecto alternativo no va a ser tan fácil porque no cuentan ni siquiera con su propia parcela. Y tenemos también poblaciones nómadas que se han ido moviendo por todo el país a medida que nosotros hemos ido haciendo operaciones o afectaciones de este tipo. Entonces, el tema con la minería sigue siendo un poco complejo para poder buscar alternativas, cambiar productos de vida o sistemas de vida, como en el Chocó, que vienen de hace más de 500 años viviendo eso, a decirle a una persona del Chocó, cambie esta forma de vida por sembrar yuca, sí. Pues no va a ser tan fácil, así. Porque es un tema que viene arraigado en sus costumbres y en su cultura. Entonces, por eso te digo yo que el tema se vuelve muy diferencial. Las herramientas de los ministerios para poder llevar este tema de cultura y este tema de preparación a las comunidades no va a ser fácil, pero como te digo, tiene que ser manejado desde una óptica regional y desde una óptica muy diferencial. No va a ser lo mismo trabajar con comunidades en el Chocó como en comunidades en el sur de Bolívar o comunidades en Nariño o en otras zonas. Entonces, yo pienso que ese es el camino. El camino tiene que ser, hagámosle entender a la gente que sí podemos vivir de esto, pero también tenemos que proteger las riquezas que tenemos y también tratar de proteger de que lo que estamos haciendo hoy en día va a tener una afectación considerable en las generaciones futuras.
Así es. Es el coronel Carlos Alberto Montenegro, es el comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército. Quiero destacar, coronel Montenegro, porque aquí en este programa también logramos visualizar la manera como los integrantes del Batallón de Alta Montaña, número uno, en el Sumapaz, se dedican a cultivar frailejones. Es un cambio interesantísimo que queremos destacar en Caracol Radio, el que ustedes están protagonizando, coronel.
Sí, la experiencia del Batallón de Alta Montaña es muy muy linda desde el aspecto de esa transformación que vamos teniendo en el ejército en los temas ambientales. Total. Esto nace incluso en la iniciativa de un soldado profesional en ese batallón. Yo pienso que un tema del sentimiento de un ciudadano a poder aportar a la preservación de las riquezas naturales. Y él allá, de una manera muy empírica, comienza a sacar unas semillas del mismo frailejón, le hace un manejo en un pequeño vivero, como te digo, de manera rudimentaria, y comienza a generar un trabajo lindísimo en relación a la reforestación de este recurso, como es el frailejón, en relación al mantenimiento de las fuentes hídricas que esto genera. Esto para nosotros fue de gran impacto. En la Brigada contra la Minería Ilegal incluso lo tomamos como ejemplo y presentamos el año pasado un proyecto al Ejército Nacional para poder comenzar a visualizar, de poder tener algunas unidades con misiones ya netamente ambientales.
Excelente.
Estos batallones que fueron creados en algún momento para proteger los corredores de movilidad de las antiguas FARC y de estos grupos ilegales, pues hoy en día ya tienen una presencia diferente en estas zonas. Y la idea es poderlos vincular con unas tareas más específicas en temas ambientales. Esta iniciativa también nació por algunas reuniones que tuvimos en algún momento con el Ministerio de Ambiente y con Parques Nacionales, donde ellos tenían unas necesidades de poder generar un mayor control en algunas reservas forestales y en algunos parques, y nosotros pues encontramos que teníamos unos grandes potenciales, que eran los batallones ya ubicados en estas zonas, y íbamos a hacer una alianza importante para poder cumplir este tipo de misiones. Consideramos nosotros que podíamos iniciar con unos pilotos que para nosotros en la recomendación que le dimos al ejército fueron el batallón de Alta Montaña Sumapaz, precisamente donde nace esta experiencia tan bonita de este soldado. Consideramos que el batallón de Alta Montaña en el Valle del Cauca, donde está ubicado cerca de los farallones de Cali, podemos también hacer un trabajo muy importante, y en el Cocuy. Esta fue nuestra propuesta. Es un trabajo que está en estudio en este momento en las oficinas que hacen la planeación y la proyección del ejército, y lo vemos desde el punto de vista de que podemos entrar ya de manera un poco más fuerte a estos escenarios tan importantes que son los escenarios ambientales.
Pues coronel, esta es su casa, estamos en contacto, le deseamos lo mejor.
Gracias, Fidel, muy amable, y pues a todos ustedes Un abrazo muy especial del Ejército Nacional. Seguimos trabajando muy cercanos a los colombianos y hoy en día en este nuevo tipo de misiones.
Es el coronel Carlos Alberto Montenegro aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Colombiano. Ya vienen las noticias, luego